Tenemos de invitado a un amigo de la casa, varias veces lo trajimos o lo sacamos por teléfono, porque está bueno charlar. Hola, Mauro Torres, perdón, como le va en la operación técnica.
No,
Mauro Torres.
No era necesario,
Sí, no, bueno, sí, era necesario. No le abras el micrófono a él. Fue él el que habló mal de vos. No le hablas a él, no le abras. Y tenemos de invitado a Mario Mouche, que es fundamentalmente profesor de educación física. Y el señor está muy preparado, es un capo, es un gusto tenerlo acá, es amigo, es el hombre que preparó físicamente a la selección argentina de básquet que ganó el oro en Atenas, pero después hizo muchas cosas más. Y la primera pregunta, bueno, viene por el lado de lo que decía Santiago, del calor, del físico, cuánto aguanta, si la alta competencia es sana o no, al fin y al cabo. ¿Cómo andas, Marito?
Hola, buen día. Feliz año para todos.
Gracias, igualmente.
Que me están escuchando y para ustedes que siempre me invitan. Y si querés, pateo un poquito el tablero y digo, hablo de hiponatremia.
No, pero.
Y entonces lo que está hablando Santiago es hiponatremia. O sea, cómo el cuerpo hace la termorregulación y cómo la temperatura interna, la temperatura externa. Mientras vos hablabas, yo notaba algunos términos para acordármelos, no tanto de memoria, pero sí la humedad ambiente, la temperatura ambiente, la presión ambiental, y cómo esto funciona en el grado de entrenamiento de la persona, cómo en el grado del rendimiento esto va afectando, y cómo la deshidratación produce pérdida de sales, y esto produce un desequilibrio en lo que es la coordinación motora, que es lo que vos decís al final, cómo se ve afectado el rendimiento.
Claro.
Yo digo todo rápido así con
palabra, está muy bien.
La pérdida de sodio y potasio, que son los minerales que uno pierde por sudoración. La piel es el radiador de nuestro auto, por el cual regulamos la temperatura. Cuando hace mucho frío, lo que hacemos es cerrar los poros, y cuando hace mucho calor, los abrimos para... el agua que sale por los poros es lo que nos enfría el cuerpo. Entonces, a veces es lo que dice Daniel, cuando hay aire acondicionado, ese frescor que uno tiene es el que permite de que el rendimiento sea el adecuado. Pero sí, el deporte, si me querés... si me permitís, va más por el negocio, en este caso en el alto rendimiento a veces, y qué loco que haya dos ciudades diferentes donde la temperatura es diferente, donde el cuerpo humano de los que compiten son los mismos. O sea que si vos tenés calor, en una ciudad u otra debería ser la misma temperatura. Hay como un reloj interno donde la temperatura interna no puede superar los 41 o 42 grados, aunque la epidérmica puede ser y es la 36,5. Y no puede disminuir de 28 a 29. Hay estudios, el doctor Lentini ha hecho varios estudios en la Antártida, en la altura, se hacen muchos estudios, y se corre el riesgo de vida cuando uno supera tanto el superior o el inferior con respecto a lo que es el congelamiento o el golpe de calor. Esos son los dos extremos, donde, bueno, los deportistas han preparado mucho más que cualquier persona para soportarlo. Pero bueno, no diría que es inhumano, pero casi... hay un filo muy muy delgado que tiene que ver con la salud, que es un poco lo que decía Daniel. Me gustaría que uno hable del deporte y la salud. A veces el alto rendimiento...
Claro, no es saludable por ahí el alto rendimiento.
No lo digamos así porque si no suena medio como... Sí,
no, pero mal, ¿por cómo terminan los jugadores a veces?
Bueno, pero si vos ejecutás...
Hay muchos casos que Batistuta tiene los tobillos duros. Mirá, del Potro hace 7 meses que no se puede recuperar.
Sí, pero el
síndrome de... mil casos. Roberto Perfumo tenía operada la cadera, sí, y seguía sufriendo.
Pero un colectivero o un taxista tienen síndromes por sobreuso del miembro superior o el pie izquierdo, en el caso del embrague. Ahora los colectivos son automáticos, pero antes el síndrome de la postura, el colectivero siempre iba de costado porque tenía que cortar el boleto. O sea, cada profesión, por ejecutar, el deporte es una profesión, por ejecutar sistemática y repetitivamente un acto motor muchísimas veces, tiene una especie de, como decimos, de sobreuso, y eso lleva a una patología que, si no tiene un trabajo de actividad física como complemento, termina con problemas de columna, cadera, rodilla, mano, codo. Del tenista es para el tenista, pero una persona que trabaja con la computadora y hace dibujo tiene el mismo síndrome que un tenista, ¿no? O un golfista.
Qué paradójico también las prioridades, ¿no? Porque escuchándolo a Mario pensaba también lo importante que es para el negocio, entre comillas, para el espectáculo deportivo, brindarle las condiciones al deportista para que encuentre su mejor versión. Y sin embargo, en esta composición, donde también se van definiendo órdenes prioritarios, se eligen otras cuestiones por encima de ponerlo al deportista en su clímax desde su rendimiento. Porque se intuyo que se podrían generar mejores condiciones para competir, inclusive en torneos como el que está jugando ahora la Argentina. Y sin embargo, la prioridad va siempre por otro lado.
Bueno, con el advenimiento de la televisión y la globalización de la televisación hace de que los partidos que se hagan en países donde el mercado que compra más derechos de televisión sea en un horario contrapuesto, a veces ese horario es el que está sobre el rendimiento. Tampoco uno puede prever que el clima en Australia, aunque ahora hay altas temperaturas y hay incendios en toda la zona, es un hecho sobrenatural que no siempre se da. Pero bueno, aquí entraríamos a discutir un montón de otras cuestiones.
El 75% del circuito de tenis se juega en verano.
Sí, también podemos decir que la superficie dura es lesionante para rodillas y la cintura, que la alta tecnología de las raquetas y los encordados hacen de que la pelota viaje a una alta velocidad y que no haya tantas posibilidades como había antes con raquetas de madera, donde la potencia de la pelota venía a mucho menos velocidad y por lo tanto el impacto sobre el hombro era menor. Y que las zapatas, o sea, si uno empieza a utilizar esto, hay tecnología en pisos, en ropa, en indumentaria, en el entrenamiento. O sea, el entrenamiento se ha llevado a límites casi extremos.
¿Cuánto cambia la pelota de fútbol cada 2 o 3 años? ¿Cómo evoluciona?
Sí, inclusive
jugar. La superficie también, ¿no?
La superficie, el pasto corto, el pasto alto, los botines. Sí,
el sintético, ahora hay mixtos entre pasto natural y.
Estaba leyendo otro día un artículo sobre la vestimenta de los nadadores y cómo cierto tipo de ropa está prohibida por el tema de los récords, en el sentido de que inclusive se discute este Kenyatta que bate el récord mundial de maratón porque fue asistido y demás. Sí. Ahora, a mí me asisten como el CNS y yo no corro en menos de 2 horas. O sea que, claro, si vos tomás. O sea, hay que estar entrenado para correr en menos de 2 horas, primero. Claro. Y después, si te asisten, mejor. Pero alguno quiere discutir, puede discutir todo, absolutamente. O sea, los deportistas de alto rendimiento son personas excepcionales, como si fuera Van Gogh o Picasso. O sea, yo puedo dibujar, pero no soy Picasso ni Van Gogh. O sea, yo creo que estamos hablando de una élite.
Tampoco te falta una oreja.
Tampoco.
Como Van Gogh.
Ni hablo holandés, ni flamenco. Pero en realidad, lo que uno tiene que pensar es que es menos del 1% de la población mundial, que es la élite, y que si vamos a poner a Messi en ese tope con respecto a cómo entrenarse, yo leyéndolo el otro día, él dice que desde que empezó a estudiar el movimiento de los arqueros, él ahora empieza a patear los tiros libres, pero observa cosas que antes no observaba. O sea que hasta él, que puede decir, bueno, la verdad que Messi no tiene por qué estudiar nada, ya estaría ahí, es como que ya es Messi, leyéndolo, dice que este último 1 o 2 años se ha dedicado a hacer un análisis, no previo, sino en el momento de patear, lo que él empieza a ver. Un poco yo soy medio obsesivo porque uno hace algunas cuestiones que tienen que ver con el cerebro y demás y la visión con Mariano y algunos colegas, Mariano Canegallo. Entonces, él dice, yo lo que hago, empiezo a ver, cuando observo que el arquero hace tal cosa, yo lo que hago es tratar de decir, ahora, él tiene la capacidad de poder poner la pelota donde quiere. Claro, claro, sí, como Riquelme, o sea. Claro. Entonces yo digo, si él la puede por donde quiere, pero no mira al arquero, hay un dato que los de élite lo hacen. Entonces yo creo que también el deporte se ha puesto de manifiesto muy públicamente y es un trabajo, para muchas empresas es un negocio, y entonces es como uno lo ve como una cosa, wow, pero hay mucha gente que sale a correr por Palermo, no se hidrata, no se protege, no se calza bien, no se entrena y después tiene un golpe de calor. O sea, pensemos cuál sería la posibilidad de darle a la gente que nos está escuchando, che, cuidado, si en el abierto de Australia estamos hablando de la temperatura, nos hagamos correr a las 12 del mediodía con 38 grados de temperatura, que sería el derrame que tenemos que darle a la gente que nos está escuchando de por qué esto es importante, ¿no?
Estamos hablando con Mario Mouche, nos está acompañando en este Verano Nacional Deportes de 11 a 12 para charlar del físico, de nuestro cuerpo, que es una computadora muy compleja.
Sí, quería ir a un tema que me imagino que debe ser muy importante para los preparadores físicos, que tiene que ver con cómo hay una concepción hoy en relación a la alta competencia multidisciplinaria. Cuando hace un tiempo por ahí solamente la preparación de un deportista dependía en muy buena parte de lo que podía hacer el preparador físico, y cómo se fue ampliando en todos los deportes. Hoy cuando uno revisa los cuerpos técnicos ve que hay neurociencia, que hay nutricionistas, que hay psicólogo deportivo. ¿Cómo entró el preparador físico en esto, o cómo funciona ese armado a la hora de preparar y de llevar adelante una competencia, el armado multidisciplinario?
Yo creo que los cabezas de estos cuerpos técnicos son los entrenadores. En la medida que los entrenadores van abriendo su cabeza y confían en esto que vos llamás multidisciplinario o supercientífico o abierto, yo creo que, como decía recién Daniel, el cuerpo nos lleva y nos trae todo el día con un cerebro dentro de la cabeza desde que nacemos hasta que nos morimos, no nos damos cuenta. Y eso es una computadora, es una máquina perfecta, que si la sabés estudiar, si la sabés comprender y el deportista la siente, vos tenés un feedback muy interesante donde podés trabajar perfectamente. Hoy le llaman neurociencia, nosotros tratamos en la Universidad Favaloro de no hablar más tanto de las neurociencias, sino de cómo el deporte se nutre de todas las ciencias. El doctor Peiró es uno que ustedes también seguramente lo conocen, estaba ahora, hasta que no está en Lanús, creo, sí. Me parece.
Sí, trabajó un tiempo
importante. Sí, está muy independiente. ¿Cómo nos nutren las informaciones? Hoy leíamos un artículo en el diario sobre el cáncer con sí. Daniel y la actividad física, después lo vamos a comentar. ¿Cómo la ciencia nos nutre? Entonces la resonancia magnética, los estudios, las tomografías computadas, los estudios. Estaba leyendo ahí que un jugador de River viaja un día después porque le hicieron un holter porque llegó cansado, y entonces para prevenir que él se pasara de rosca. Entonces antes no pasaba esto, hola, ¿qué tal? Se subieron al micro, se iban. Hoy te hacen un estudio de cardiología, si tenés una variable de todas las que vos tenés diferente a la que te fuiste, te hacen ver si estás cansado, si estás enfermo, si estás, no sé, preocupado. Hay un montón de factores. Entonces lo emocional, lo psicológico, lo físico, lo intelectual, lo cognitivo, hacen de que comer es importante, estar tranquilo es importante, correr es importante, calzar, o sea, entonces los cuerpos técnicos hoy deben y tienen la obligación de conformarse no solo de un entrenador, un ayudante de campo y un preparador físico como era antes cuando estábamos nosotros, sino que se va conformando esto mucho más, y me parece que son avances que hacen también que el deportista, como decís vos, rinda al máximo, ¿no?
No, porque antes el Pato Pastoriza, Basile, Merlo, bueno, por eso te decían, el psicólogo soy yo, te decían.
Sí, el psicólogo, no? El nutricionista, el físico, ¿no? Como que
hoy sigue habiendo todavía algunos. Yo creo que no podemos cambiar de golpe que todo el mundo haga lo mismo y puede ayornarse. Hay gente que no se adapta a la tecnología, a los teléfonos, hay gente que no usa mail, hay gente que no tiene Facebook, hay gente que no tiene Twitter, y hay todavía algunos entrenadores que nos ayornan. Yo creo que de a poco hay muchos entrenadores jóvenes que además empezaron a usar cuando eran jugadores, no solamente en el fútbol, en el tenis, en diferentes deportes. Yo lo estoy viendo ahora con Martín Colli, que entrena con nosotros. Somos 8 personas que estamos con el boxeador. O sea que antes era el entrenador y alguien que le cansaba el agua. Ahora hay 8 personas que cada uno nos encargamos de alguna cosa. Somos 3 responsables de área física, 3, o sea, de lo mismo, que antes era 1. Y trabajamos en equipo. O sea, yo no puedo saber todo. Antes uno creía que sabía todo. Y me parece que hoy se empezó como a segmentar también la información. Hay mucha información, muchísima. Si uno se pone a estudiar y a leer, no alcanza el día. Entonces, me parece que también hay que hacer una especie de balance y no irse al otro lado y ser solamente tecnológico, tener todos los GPS, toda la información, todas las CPK, todo, o sea, toda la información que sería química, física, psicológica, mental y demás, y llevarnos por los algoritmos, que está muy de moda, en lo que tiene que ver con las estadísticas, y que si entonces el arquero sacó 75 personas, pelotas para la derecha, yo entonces le debo patear a la izquierda, o sea, hay un montón de todo eso también. Yo creo que tenemos que ir a un balance, ¿no?
Mario, vos, para que la gente sepa, ¿dónde estás trabajando actualmente?
Bueno, yo siempre sabés que no trabajo en un solo lugar,
sí,
¿no?
Sí, yo sé. Por eso te digo, pero para que la gente sepa, y sepa con quién estamos hablando también.
Primariamente, me gustaría comentarle a la gente que la Universidad Favaloro, que es donde estamos dando clase, tiene un diplomado y somos cerca de 8 o 10 personas que trabajamos con el doctor Cristian Fuster, Pedro Cáfaro, que es un doctor en biología, Roberto Pedro, Marcelo Rofé, Mario Di Santo, Alejandro Vélez, Mariano Canegallo, Emilio Mazabeu, Juan Manuel Herbelia, Gerardo, o sea, ahí a Valeria de la Mayor, me estoy olvidando.
Herbelia es el ex jugador.
Herbelia, claro, sí, exactamente, que colabora con nosotros y tenemos una preguntora que es deporte y neurociencias. Vamos a tener el segundo año, se va a hacer también en Paraná. Hacemos investigación con bioingeniería ahí, estoy bastante entusiasmado con eso, y tenemos trabajo y dirijo un laboratorio de movimiento en la zona de Coghlan, en Bonlab, que tiene que ver con un grupo también de gente, con cerebro deportivo, que difundimos en forma gratuita toda esta información y tratamos de ampliar este campo que decís vos, Santi, de cómo hacemos para que los colegas que están lejos o que no tengan acceso, puedan tener acceso rápida y fácilmente. Pero más que nada me estoy dedicando a la educación física, a lo que es la salud, el movimiento, y a transmitir ya a esta edad que uno va teniendo, empezando a pegar, todavía no pego la vuelta, pero empezando a pegar la vuelta.
Eso es un pibe.
No, pero bueno, va, uno tiene 50...
Yo te conozco de pibe.
Sí, yo también. Sí, lo tuve de jugador cuando tenía 10 años. Así que el otro día hablé con Tami, el que fue el jugador nuestro, sí.
Sí, sí.
Que tiene 80 y pico de años. Y más que nada es empezar a transmitirle a los jóvenes que con esfuerzo, con trabajo, con mucho estudio, con dedicación, nuestra pasión es muy linda y colaboramos con la salud de la gente. Entonces, me parece que es lo más importante poder transmitir estos valores que el deporte te da. Y donde me llaman voy, trato de disfrutar mucho de lo que hago. Y por supuesto que un sábado a la mañana venir acá con ustedes es un lujo, ¿no?
¿Y cuál es la consagración, Mario, de un preparador físico? Digo, seguramente está vinculada al éxito del equipo, del deportista que prepare, pero quizás hay otras cuestiones que, mirá, no son tan explícitas y que también son muy importantes para ustedes.
Te voy a decir dos cosas. Una con nombre y apellido, otra no, porque a lo mejor no tiene sentido. Pero cuando se hizo la reunión con los 15 años de la Generación Dorada,
ahí en Tecnópolis.
En Tecnópolis, reencontrarme con los jugadores, con sus familias, con mis hijos, con el cuerpo técnico, y después de tanto tiempo, con algunos invernos, estar como si estuviéramos el último día, y eso la vida te paga muy bien. Y lo otro es de ayer. Me contacta un señor por internet, todo lo demás, que yo un poco, después le dije por qué no lo ubicaba, porque le había cambiado el apellido, y es el hijo de un dirigente de un club que yo trabajé, que era jefe de equipo, trajo a su hijo a que yo lo viera. Entonces, en la vida, en la profesión te paga donde una persona que estuvo en un momento como acompañante de un equipo que vos trabajabas, que te traiga a su hijo para que vos lo veas. Nosotros que somos docentes o formadores, al menos lo que creo que somos los preparadores físicos, los profesores, ¿no? La vida te va pagando y la gloria tiene que ver con que Nico Ricci, por ejemplo, que es un deportista paralímpico, vaya a Tokio, que nada en River y es el hijo de Diego Ricci, el jugador de básquet, o que Juan Sánchez, que es un patinador, tenga su medalla, o que Martín vuelva al boxeo, Martín Colli, y que se sienta conforme con el trabajo. Uno va teniendo por un lado un resultado deportivo, pero me parece que como el otro día lo leía Ginóbili, que uno pierde mucho más, o Escola, uno pierde mucho más de lo que gana. El tenista, si no gana la última pelota, ha perdido todas las pelotas. Si no gana la última pelota, ha perdido todas las pelotas del partido. O sea, 6-0, 6-0, 7-6, 7-6 abajo, y 7-6 abajo perdiste. Y entonces el deporte te forma de esa manera, y me parece que lo que uno cobra todos los días es cada persona que te dice que gracias a una palabra que vos le diste, o un ejercicio, o personas adultas que tienen una patología que no caminaban y caminan, y mejoran su calidad de vida. Yo con Corujo trato de lograrlo, pero no puedo, pero no, siempre que vengo digo lo mismo. La semana que viene me dice que va a venir y no viene, pero yo un poco voy a romper también la seriedad de la charla, pero me parece que uno... Bueno, Daniel fue jugador mío hace mucho mío. Lo entrené hace muchísimos años y el vínculo sigue...
77.
Sigue, 77. Sigue ligado uno a las personas que están al lado. Yo de acá me voy a almorzar con los ex alumnos míos del colegio Nené de Boulogne del año 74. O sea, nos juntamos una vez por año, me juntan ellos, o nos juntan a nosotros, sí. Y yo de acá me voy a almorzar con ex alumnos míos de una escuela industrial técnica de Boulogne. O sea, que es donde yo empecé a trabajar cuando empecé a ser docente. Entonces, es muy loco esto, muy divertido, muy lindo, ¿no?
Claro. Dos cosas antes de ir a la pausa. Una, después de la pausa vamos a hacer un pequeño resumen de actualidad para que la gente sepa qué pasó en las últimas horas. Y vamos a hablar, Mario, te quiero hablar, o quiero que vos hables en realidad, de los errores más comunes que cometemos la gente normal, entre comillas, normal. Y antes de irnos a la pausa, quiero que me digas algo de Luis Scola. Porque alguna vez vos me comentaste que fue el deportista que entrenaste que más te sorprendió. Y hace poco, con 40 virulos, ganó el Olimpia de Oro. 39 y pico. ¿Cuánto?
Yo no compré 40, me parece.
No, compré, bueno, casi 40. Sí, sí. Va a llegar a los Juegos Olímpicos con 40. Sí. A los 39 y medio ganó el Olimpia de Oro el 18 de diciembre pasado. Decime lo de Scola, después hablamos del otro.
Sí. Lo que pasa es que... ¿Cómo se los puedo explicar a quienes están escuchando? Uno en la profesión tiene la posibilidad de, diría el doctor Leveroni, conocer el origen y el desarrollo de los deportistas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene como una especie, va viendo como un perfil de jovencito, como es cada uno, después uno no se puede sorprender por los resultados, porque la constancia, esa dedicación, esa seriedad con la que Luis, el Colorado Volkovinsky, Sconocchini, bueno, de esa generación pediría prácticamente todos, no hay ninguno que uno pueda decir, pero en el caso de Luis, no es, quiero que comprendan lo que voy a decir, que no lo saquen de contexto, lo digo antes de lo que le voy a decir, que no es un dotado talentoso con Magic Johnson o con Michael Jordan, pero es un gran tipo, un gran trabajador, donde todo lo ha hecho con mucha voluntad, mucho esfuerzo, y es tan disciplinado, y hace todo lo que tiene que hacer, y un poquito más. Uno tiene muchas anécdotas que a mí no me gusta contarlas, porque es como que uno viola la intimidad, ¿no?, de estar con los jugadores, pero me parece que está donde está porque hace todo lo que tiene que hacer. Nadie le regala nada, a nadie nos regala nada. Yo te diría que
mientras a muchos nos sorprendió su resurrección deportiva,
es que nunca cayó él. Fue el jugador que creo que estuvo como 500 partidos sin faltar un solo partido, ni de la selección, ni de su equipo, ni de nada. O sea, como Milanesi, o sea, son jugadores que juegan en un solo club, juegan toda la vida, se cuidan. No le escuchás nunca un exabrupto, nunca una actitud incorrecta, nunca nada. Es decir, si vos querés, acordate, cuando... No me acuerdo quién es el que lo pisa en el partido con Estados Unidos, en Indianápolis. Él se levanta, sacude la remera, va y tira dos tiros libres y sacamos del fondo. Nunca dijo, ni explicó, ni se enojó porque lo pisaron. Yo no me acuerdo exactamente el jugador americano que lo pisa, fue técnico, dos tiros libres, o sea, yo creo que esas actitudes a uno lo marcan cuando él era el jugador no estrella en ese momento de Indianápolis, él es estrella ahora. Para mí, esos jugadores siempre fueron estrella porque son ejemplo, pero fíjate como inclusive me cuesta encontrar las palabras porque es como que vos lo ves a Luis, lo escuchás, él se preparó 3 meses antes del Mundial, solo, o sea, vos decís, un jugador consagrado, con dinero, con fama, con nombre, todo. Bueno, va y juega. Él se paró 3 meses, tiene un preparador físico, que es Marcelo López, que hace tiempo que lo contrató. O sea, invirtió tiempo propio y... Entonces, no a mí no me asombra, al contrario, ni siquiera me sorprende. Si vos querés, después, cuando volvemos de los errores, todo es perfecto. O sea, uno es con todo, como todo lo que hace. Entonces, y las actitudes en el mundo del deporte, yo siempre digo, si uno quiere conocer a las personas, dale una pelota, juntá 5 contra 5 y a los 10 minutos tenés toda la personalidad de toda la gente que juega. Y Escola en Ferro era... educado, ordenado, en la preselección juvenil. Mira, me acuerdo un ejemplo. El equipo sub-21 de Argentina va a jugar a Japón, sale medalla de bronce, ¿no? Y se baja del avión en Ezeiza, se toma un avión en Neuquén, lo busca en el aeropuerto, se cambia y juega.
Esto es en el 2001, ¿no?
2002. El 2001. 2001, Japón, Argentina sale medalla de bronce, todo el equipo toma el avión, llega a Ezeiza, va a Aeroparque, está en un avión de Neuquén, se baja, cambia, y entró, no me acuerdo cuántos minutos, pero entró y se cambió, no dijo, no, estoy cansado, vengo de Japón. Y no era Escola. Entonces, cuando Escola lo hace ahora y te sorprende, Escola es el mismo Escola que cuando tenía 18 años, 17 años, y quería ser jugador de básquet.
Debo una pausa, estamos hablando con Mario Mouche, preparador físico, profesor de educación física. Después de la pausa con Mauro Torres, vamos a hacer un pequeño panorama de lo último que ocurrió en el deporte y seguimos hablando con Mario.
Aprovecha tu mañana. Verano 2020. Nacional, la radio pública.
Tenemos un rato todavía para seguir hablando con Mario, pero Santi, tenemos actualidad y hacemos un repasito por la actualidad, ¿te parece?
Sí, porque los equipos de primera división, estamos hablando de fútbol en relación a lo que va a suceder en la Superliga, están todos en movimiento con el comienzo de la pretemporada de Boca y River ayer, que fueron los títulos salientes de la jornada, y con un ciclo nuevo que está comenzando en Boca, el de Miguel Ángel Russo. Hoy, segundo día de entrenamiento, trabajando 26 de los 27 convocados. Hubo una demora en el vuelo de Campuzano, por eso es el último de los que faltan sumarse a Boca. Recordamos que Capaldo y McAllister están con el seleccionado argentino sub-23 preparando el torneo preolímpico. Lo mismo sucede con Jan Hurtado, futbolista que fue convocado al seleccionado de Venezuela para participar en esa competencia. Volvieron Jara y Molina, que serán tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo, y Tevez se presentó ayer, está entrenando hoy. Todo indica que hasta junio, cuando vence el contrato, seguirá siendo futbolista de Boca. Racing sumó a Lionel Miranda, exjugador de Independiente, Solos de México, Defensa y Justicia, tiene 25 años, se agrega a la lista de Benjamín Garré y Héctor Fertoli, los otros refuerzos de la academia, mientras que Miguel Barbieri se va a jugar justamente al Solos, al equipo mexicano. Racing transfirió la totalidad del pase por $2.200.000. Ayer, una cuestión que tuvo mucha resonancia en términos de la mayoría de los medios, tiene que ver con Ricardo Centurión, que le dio el visto bueno a la comisión directiva de Vélez para incorporarse en caso de que terminen de arreglarse las condiciones entre Racing, que es el propietario de su pase, y Vélez, sería a préstamo. El lunes va a haber un encuentro entre las dirigencias, podría entrar en la negociación Tomás Guidara, lateral por la derecha del equipo del gringo Heinze. San Lorenzo recibió una propuesta por Matías Palacios, un chico que tiene 17 años, que viene integrando seleccionado a argentino juvenil sub-17 y sub-20, que tiene un enorme potencial, pero un puñado de minutos. En primera jugó solamente 62 minutos en la primera de San Lorenzo, y el Almería presentó una propuesta de $9 millones para quedarse con este pibe. Sería insuficiente este ofrecimiento para la comisión directiva de San Lorenzo, que hace 7 días pasó por una situación similar en relación invitación a Adolfo Gaich, también con una propuesta del fútbol europeo que había sido rechazada por parte de San Lorenzo. Se hizo la revisión médica hace un rato nada más. Alejandro Donati es otro refuerzo que tendrá Diego Monarri. Recordamos, el primero Torito Rodríguez, el segundo ahora el flaco Alejandro Donati, y siguen negociando por Jeremías Ledesma, el arquero de Rosario Central que quiere San Lorenzo. Recordamos que Nahuel Barrios era uno de los pretendidos por Central, así que puede llegar a haber algún tipo de acuerdo. Segundo día de entrenamiento para Israel Lamonte, un caso particular también en este mercado de pases, futbolista de Banfield que se retira, deja la actividad y ya está dirigiendo a Huracán. Ayer fue la primera conferencia de prensa. En relación a Independiente, lo saliente de la jornada fue la rescisión del contrato de Nico Domingo, que se va a jugar a Olimpia, equipo que dirige Garnero, que es el tetracampeón del fútbol paraguayo y que tendrá participación en la Copa Libertadores de América. Otro pase que por la dimensión del jugador también es importante, habrá que ver en qué situación se encuentra él para, fundamentalmente desde lo físico, porque tuvo muchos inconvenientes en San Lorenzo en su último recorrido. Estoy hablando de Fernando Belucci, que va a jugar la próxima temporada con la camiseta de Lanús. También se espera que se haga la revisión médica esta tarde. En Gimnasia, Maradona comenzará con los entrenamientos al frente del equipo el lunes. Ya se viene entrenando el plantel, ayer lo comentábamos en el programa, Daniel, había una situación que ya estaba acordada y desde el lunes estará al frente del plantel del Lobo Platense. Se habló de esta posibilidad de Venezuela, pero ya fue descomprimida por parte del cuerpo técnico de Maradona y también por la dirigencia de Gimnasia. Facundo Mura, un pibe que viene con muy buenos rendimientos en Estudiantes de La Plata, integra la lista del Sub-23. En términos de competencia, lo más saliente que tiene el fútbol, digo, seguramente nos vamos a distraer con partidos de verano, amistoso de pretemporada. No habrá nada más importante que el torneo preolímpico que se juega en Colombia, porque Argentina va por la posibilidad de meterse en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, Facundo Mura, lateral de Estudiantes de La Plata, integrará la lista de Fernando Batista. Veremos cuál es el corte definitivo que termina siendo el Boche.
Justamente el Sub-23 va a estar jugando el próximo martes a las 20 contra Paraguay.
Sí, hoy juega un amistoso, en realidad no un amistoso, un partido de preparación, sí, de entrenamiento con Deportivo Armenio, y el martes en la cancha de Platense con Paraguay.
Lo que pasa es que también es un partido de beneficio, que lleva un alimento no perecedero, está bueno, 8 de la noche, un martes.
Sí, con pues todo, con todos pibes, obviamente, como marca Sub-23, pero todos con un recorrido ya en la primera división.
Y saliendo del fútbol, hay que decir que Argentina debutó anoche, terminó en la madrugada del partido, en tenis, en la Copa ATP o la ATP Cup, para algunos la Davis Trucha, como para algunos era la Copa Piqué, la Copa Davis. Yo creo que, pero vamos a hablar con tiempo otro día, dos competiciones similares en un mes y medio me parece que va en contra de los intereses del tenis, para mí. Argentina le ganó a Polonia 2-1, Pela derrotó al polaco Marsak por 6-2, 2-6, 6-2, perdió Diego Schwartzman contra Uber Hurkacz. Atención con este jugador polaco. Hurkacz es 37 del mundo, pero tiene un ranking muy mentiroso. Le ganó 4-6, 6-2, 6-3. Y el doble es argentino, Machi González, Andy Molteni, le ganaron a Hurkacz y Kubot. Kubot es uno de los 5 mejores del mundo. 6-2 y 6-4. Después del partido habló en conferencia de prensa Guido Pela e hizo justamente hincapié en el tema del calor.
Fue muy, muy difícil. Fue muy, muy difícil, muy duro. Realmente está haciendo mucho calor en Australia, como hace mucho tiempo que yo no había sentido. Pero bueno, por suerte se juega indoor y eso hace que por ahí el calor se disipe un poco. Pero bueno, realmente adentro del estadio se hace como un microclima con una humedad y un calor importante, así que fue difícil adaptarse.
¿Cuál es tu plan después de perder el segundo set?
me fui al baño a pensar un poco, a mojarme la cabeza, porque realmente estaba muy cansado, estaba medio agobiado por la temperatura, porque no es fácil debutar para Argentina en el primer torneo del año. Entonces creo que me fui al baño a buscar las ideas necesarias para encarar mejor el tercer set, y creo que a partir de ahí con Gastón y con mi entrenador pudimos hacer un buen partido y pudimos ganar. Para mí es espectacular. Yo siempre digo que para mí el tenis, más allá de que es un deporte individual, debería tener más de estas competencias a lo largo del año, más que nada para poder mostrar a la gente cómo es el trabajo en equipo, cómo nos llevamos nosotros como equipo. Creo que esta idea del ATP Cup, mismo como la Copa Davis, son ideas muy buenas que hacen que uno pueda mostrarte, uno pueda jugar para su país, que es lo más importante que por lo menos me pasa en mi carrera, y creo que es la mejor oportunidad para demostrarlo. No sabía que había tantos argentinos. Fue increíble el recibimiento que tuvimos a lo largo de todo el partido, de los entrenamientos, gente que nos ha venido a ver, que se ha acercado, y creo que todo eso fue increíble como para poder jugar mejor. Y la verdad que nada, nos adaptamos perfecto a eso y ojalá que podamos seguir así.
La palabra de Guido Pela, uno que siempre va y pone la jeta, ¿no? Porque digo, fue campeón de la Davis y mientras muchos decidieron no jugarla más, él fue y puso la cara contra Italia cuando nadie quería jugar, contra Kazajistán, en Kazajistán, cuando nadie quería jugar. Él fue, recibió los cachetazos, después en las redes sociales lo critican. El tipo va y está siempre, y pone la jeta, ¿eh? Cosa que no hacen otros, y eso para mí es muy valorable. Digo, consagrados y no consagrados, ¿eh? Y esto pasa en todos los deportes, ¿o no, Marito?
El deporte para jugarlo. El espíritu del deporte tiene que ver con la competencia, y algunos lo manejan de una manera y otros de otra. Ahí ya no, yo no me pongo a juzgar, porque esto es como que el arquitecto, el médico, el contador, el abogado, algunos son más o menos responsables. Lo que pasa es que, bueno, el deporte al ser público, y en el caso de un equipo nacional, es como que entran a jugar otros valores, ¿no? Pero en eso yo a veces respeto un poco a la persona, los que lo quieran, porque a veces hay muchas internas que uno no conoce, me parece, y yo me pongo del lado siempre estoy del lado del deportista, uh-huh. Porque sin deportista no hay deporte, y uno está hablando ahora de los deportistas, entonces me parece que habría que profundizar un poquito más y a veces empezar a pensar, como decías vos, Santi, el competir, la fecha, los cronogramas. Porque después también los sponsors obligan a los deportistas a competir, si no tengan ganas. Entonces, a veces el deportista se cansa porque es humano, es una persona común y corriente que le puede doler el estómago, o se puede pelear con un compañero, con la novia o con el amigo y no querer jugar. Entonces, a veces somos muy... No ustedes los periodistas, nosotros los profesores, sino la gente común, castiga mucho al deportista, más que nada a representación nacional, desconociendo, especialmente los amateurs, se puede decir, no importa los amateurs, o los que no tienen tanto ingreso económico, y es muy sacrificada la vida del deportista. El tenista me parece que también además tiene esto de viajar solo, con su alma y con su cuerpo, aunque tenga un cuerpo técnico, y generalmente pierde toda la semana. Entonces me parece que tiene que tener la cabeza muy fuerte. Pela creo que la tiene, otros a lo mejor no tanto, yo no me pongo en... Ustedes son más expertos que yo en eso, pero viste, como que hay el agonismo del deporte, es tutum, 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 viste, y el que hace tum y hace un silencio, el otro le gana. Entonces es como que tenés que... Sí, claro, porque es tutum, 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 el otro hace... Y vos seguís tutum y terminó el partido, perdí. Y vos decís, pero ¿cómo? Si yo venía bien, ¿no? Porque también es... nos pasa a nosotros en los entrenamientos, cuando hablabas vos un poco, decía, lo cognitivo. Vos estás cansado y no podés pensar. Entonces, y cuando no podés pensar, dices, pero ¿cómo? El tipo este, la chica esta hacía todo esto y mirá ahora lo que le pasó.
Pero eso en la vida normal también.
Bueno, pero que en la vida normal, sí, claro, el señor...
Por ejemplo, cuando vos estás cansado, no pensás de la misma manera.
Claro, pero... Tenga la profesión. Pero ¿quién tengas. Te ve? Estás en tu casa y no te ve nadie, te vas a acostar, te vas a dormir y no pasa nada. O sea, llamás por teléfono a la red, hoy no voy a trabajar y no pasa nada. Te suplanta otro, pero si vos tenés que jugar a las 9 de la mañana y no vas, perdiste el partido. O sea, es decir, hay un correlato antinatural, llamar así, donde vos tenés que entrenarte también para eso, porque el deportista de alto rendimiento es eso y un poquito más, porque es poder, un poco de la pregunta tuya de hoy que quedó medio colgada ahí de lo de elite. La elite es eso, es estar todo el tiempo y el día que te bajás del barco pasa otro adelante. Y hay que estar preparado para... El otro día estuve con... ¿Cómo es? Se me fue el nombre ahora. El psicólogo, no me sale el nombre. Hablamos hoy.
¿Pécora?
No, el... ¿Qué dije?
Marcelo Rofé.
Marcelo Rofé, que hizo un libro sobre el... Después del retiro, que había varios jugadores, exjugadores, hablando de lo que es el retiro, que es decir, bueno, quiero dejar de jugar, y tengo que dejar de jugar. Eso es un tema tremendo que nadie te prepara. O sea, vos sos colectivero y un día te jubilás. Chao, hasta luego. Pero a los 60 años, que a un jugador de fútbol lo retira, no se tiene que retirar a los 35 años por una lesión o porque no tiene más contrato, es un tema, es todo un tema que si querés, todo eso va influenciando que cuando el deportista compitiendo, le pasan muchas cosas por la cabeza, muchísimas cosas. Y en cuanto te pasa una sola, mirá, yo ayer había un chico que estaba tirando tiro libre en el laboratorio, ¿no? Entonces le explicaba, tiró 5 de 5. Le digo, no, hace una cosa, tira uno. Si lo errás, empezás el entrenamiento nuevo. ¿Qué le pasó? Lo erró, era todo mentira. Pero así todo mentira. Él lo erró, o sea, solamente...
Son malos, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero... pero es que... Pero
para que él, una carga y...
Sí, claro, y pero para que él se dé cuenta de que... El competir es eso, es qué pasa por dentro de tu cabeza y qué pasa por un montón de si querés, de toma de decisiones que uno tiene que tener todo el tiempo en la vida, pero en el deporte el reloj empieza a correr y vos no lo podés parar. En cambio, qué sé yo, ahora decís, bueno, che, mirá, espera un poquito, voy al baño y vuelvo y el programa sigue. No hay un impacto directo sobre el resultado del programa, que vos vayas al baño o yo vaya al baño. Todo sigue igual. En cambio, en el mundo del deporte, en el tenis especialmente, y no lo quiero defender ni castigar, sino digo que cuando uno opina como hincha, no nosotros que somos profesionales, cada uno en su área, hay que pensar mucho más de que el otro que está ahí compitiendo es una persona que sufre, siente, que tiene un montón de cosas adentro, que la expone públicamente, ¿no?
Mario, en el recorrido que tuviste profesional, ¿hubo alguna actividad particular que por ahí desconocías, que no te habías dedicado o estudiado para preparar en alguna disciplina que te haya volado la cabeza cuando la conociste?
Sí, hay varias, pero una creo que, así me ocurre rápido, es yo trabajé para... El Racing Team, el oficial de la empresa, y yo, a mí mucho no me gusta manejar y mucho no sé, bueno, el boxeo también, pero el automovilismo me impactó, lo que es la tecnología, la preparación de los autos, todo lo que significa que hay atrás de un piloto de autos, y la verdad que sí, fue con Roberto Pedrotti, hicimos muchos estudios con Pavaloro, con el equipo oficial McIntosh, Matías Rossi, Girolami, claro. Ortelli, que fueron los pilotos con los que trabajé, y realmente sí, me voló la cabeza porque tienen, no sé, yo no sé explicarlo bien, pero es como que los ejes de cada una de las ruedas van con una computadora, por ejemplo, en el box, y vos decís, pero ¿cómo? Si vos ves el auto que sale del salen ahí. Me imagino que debe ser la Fórmula 1.
¿Cómo sale?
No. ¿No? Sí, soy muy onomatopéyico. Y entonces, me imagino que debe ser la Fórmula 1, o sea... pero si vos te pones a pensar, y yo hice una composición del lugar, cuando uno entrena a un deportista de cualquier deporte pasa igual, lo que pasa es que uno no lo dimensiona.
Claro. Y también me imagino que en el caso de ustedes, cada uno se debe tener un ideal de la preparación de acuerdo a los deportes con los que se sienten más cercanos.
Si
¿no?
querés profesionalmente, diría así... me trajeron patinadores, una persona con ACV, un piloto de auto, venís vos mañana que querés entrenar para estar mejor en la radio, para mí es exactamente igual, uno como profesional del movimiento, de la motricidad, hace un análisis, una cuantificación de qué haces la evaluación de cómo son tus valores para lo que hace falta y se te arma un plan. Yo lo que intento ahora hablar es diseñar estrategias para optimizar tu rendimiento. Ya no hablo más de planes ni programas. Digo, nosotros con toda la información que hay, como decías al principio vos, no podemos llamar un plan, porque vos todos los días cambiás, te vas adaptando. El entrenamiento es adaptación, la vida es adaptarse. Entonces, vos tenés que diseñar una estrategia para que vos tengas una optimización de tu rendimiento, en lo que sea. Eso es entrenamiento. Es decir, para estar sentado 8 horas en la radio, el operador que está ahí sentado, no sé cuántas horas estás, 3, 4 horas, 5 horas, ¿cuánto estás ahí? 6 horas, sentados ahí atrás de un control, no es fácil. No hay nada fácil. Aunque todo es fácil si lo sabes. O sea, él opera ahí y sabe cómo funciona. Entonces me parece un genio y como cualquier otro que hace las cosas bien. Porque si lo hace bien, todo funciona bien. Entonces, estar 6 horas con la concentración de todo lo que pasa, de la música, del horario, de, o no, tenés que tener a las y media, al en punto, sí, tal, que no se te pase, absolutamente música, todo. Entonces, si vos me traes acá a mí 3 días, yo te hago un análisis de esto como deporte, si quieres ponerle. Nosotros como profesionales tenemos que estar preparados para eso.
Mario Moche está con nosotros, es un lujo, les puedo asegurar que es un lujo. Nos quedan 7 minutos. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la persona normal, hombre, mujer, normal entre comillas, ¿no?
Somos todos normales.
Entre comillas digo porque porque estuvimos hablando mucho del alto rendimiento y sí, del deportista de elite, el que se dedica al deporte. El normal, el hombre común, la persona común, ¿cuál es el error que no debe cometer en su vida? Y no hables de mi panza, por favor.
No, primero decirte que para mi concepto personal, y nosotros como grupo de cerebro deportivo o la universidad, tratamos de conceptualizar que no existen los errores, existen las consecuencias de lo que haces.
Lo que no haces.
Pero que lo que no haces es algo que estás haciendo, porque es otra, o sea, es hasta actividad casi metafísico y filosófico. Vos haces algo, no es que no haces otra cosa. Entonces, todo lo que vos estás haciendo va teniendo una consecuencia. Entonces, no hay un error, sino nosotros como profesionales tenemos que hacer un análisis de lo que vos haces. Y si yo te digo que es un error, tu cerebro se convence que está mal y por lo tanto empezás a inhibir la posibilidad de cambiar. No sé, me explico. Sí. Entonces, poner la palabra error adelante de una actividad me parece a mí como que estoy empezando por el lugar equivocado para poder mejorar. Entonces, nosotros en nuestro, a menos las personas con las que yo intento o vienen y que me piden una colaboración, como decís vos, primero decir que no hay errores. Hay acciones que tienen una consecuencia, que van haciendo como si fuera un tejido, un echarpe, en el algoritmo este, van trayendo consecuencias. Si uno no es consciente de estas consecuencias, terminás chocando el auto contra la pared y no te diste cuenta. Entonces, nosotros llevamos un auto, un cuerpo con una cabeza, con un cerebro adentro que toma decisiones, que nos va llevando a ser más sensibles. Yo creo que tenemos que ser sensibles, tenemos que percibir, tenemos que estar atentos a las cosas que nos pasan y qué nos hacen feliz. Entonces, si a mí me hace feliz comerme un sándwich de milanesa, tengo que saber que si me como 5 sándwiches de milanesa y me tomo 2 cervezas y después quiero ir a correr, me va a pasar algo. Eso no significa que no se pueda comer un sándwich de milanesa o tomar una cerveza. Pero sí tengo que tener claro que no hay un error. No hidratarse o hidratarse, sino que yo tengo que dar, como profesional de la salud o de la actividad física, consejos que la gente tiene que hacer. Por ejemplo, vestirse adecuadamente, porque los tenistas se ponen la ropa que corresponde y la raqueta que corresponde, no juegan con la raqueta del otro. O sea que yo, si salgo a caminar, me pongo mis zapatillas, no me pongo las de mi hermano. Si yo tengo que ir a caminar, me tengo que hidratar, no salir a las 12 del mediodía. Si voy a la playa, no estoy hasta las 12 del mediodía a pleno sol jugando al vóley, que está bueno hacerlo, pero después si me canso, no es un error, sino que como estuve ahí,
es una consecuencia.
Es una consecuencia. Entonces, sí, me parece que sería bueno, en esto de los tips, es dejar de echarle la culpa a algo o a alguien y empezar a darse cuenta qué hace uno. Y si uno se analiza, un poco como te decía antes, yo me profundizo sobre lo que hago, empiezo a cambiar. Y lo que uno tiene que hacer es cambiar los hábitos. Nosotros hablamos de movimiento, de actividad física, de salud, de calidad de vida. El movimiento es salud y es vida. El no movimiento o la ausencia de movimiento es muerte. Y lo digo así con todas las letras para que impacten los que nos escuchan, porque el sedentarismo trae enfermedad. La enfermedad trae mejor, menor calidad de vida. No es que yo me voy a morir mañana igual que vos, cualquiera se va a morir. Pero en realidad, ¿cómo acelero ese proceso o lo modifico en función de mi calidad de vida? Entonces, te quiero corregir en esto, si me permitís, de lo de los errores, que la gente que nos escucha no comete errores, hace cosas que tienen consecuencias y que no le podemos echar la culpa a nadie. Si yo duermo hasta las 12 del mediodía todos los días, después no consigo trabajo, soy un vago. O sea, no lo pongamos en la salud. Entonces, si vos, si Escola se entrena y un día juega a los 40 años, no es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Pero además entrenó. Entonces, entrenó mucho y vos decís, pero ¿cómo? Claro, vos no lo viste Escola. Nosotros que estamos en el mundo, que lo conocemos, sabemos quién es. Entonces, me parece que como inicio de año, primero además agradecerle, porque ya seguramente nos van a echar. Estoy viendo ahí el horario. Me parece que está bueno que nos den lugares en los espacios públicos a poder contar otras cosas, que es el trasfondo, la parte de atrás del deportista, la parte de atrás de la gente. Y que, la verdad, yo ahora me voy, como te decía, Luminé, yo voy a caminar con amigos a la montaña y voy a intentar subir al Lanín. Y para eso hace 3 meses que me estoy entrenando. Si yo me tomo un colectivo, llego a Luminé y le digo, Ricardo, vamos a subir al Lanín, me dice, ¿y qué hiciste? No, yo vengo ahora de vacaciones, estuve hace un mes que no hago nada, no puedo subir al Lanín. O sea, no sé si voy a llegar a la cumbre, pero lo voy a intentar. Y entonces el camino es el placer de poder llegar a la cumbre. Y si no llegás, bueno, tenés que intentar de otra manera. En el mundo del deporte me parece que es eso, ¿no?
Como yo lo quiero mucho a Mario Moche, y lo conozco desde que yo tenía 11 años, y él tenía 14. No, mentira, tenías un poquito más porque fue mi primer entrenador de handball. Yo no voy a hacer no voy a hacer el cierre, te lo pido a vos, Santiago.
No, para nosotros es un gusto, es didáctico, es conocimiento, es intentar iluminarnos y que también esa luz pueda atravesar la radio a través de especialistas, como el caso de Mario, ¿no? Tener una hora de enseñanza en relación al deporte de alta competencia, cuando habitualmente hablamos de cuestiones vinculadas a deportistas que son figuras, seguramente hay muchas cuestiones que terminan siendo tóxicas, desde la parte también que tenemos que asumir nosotros como periodistas deportivos y lo que amplificamos y cómo lo amplificamos y lo expandimos. Así que ha sido un gusto y fundamentalmente uno cuando escucha a Mario aprende. Ojalá que a todos hayan sentido lo mismo.
Gracias, Mario, por venir.
No, muchísimas gracias y un gustazo. Hasta la próxima.
Gracias, Mario.
Mario Mouche estuvo aquí con nosotros acompañándonos.